Es viernes. No sé si con el tiempo que hace invita mucho al fin de semana. Yo me quedaré aquí el sábado, el domingo. Me dice Raquel Cordonier, vente aquí con los compañeros de Madrid al Tanto. Yo hago de comentarista del Vicálvaro, que es mi equipo. En fin, que vamos a saludar a nuestros orientadores laborales habituales de la mesa de los viernes. Laura Ramírez, no sé si le ha dado tiempo a llegar o ha tenido que parar a mitad de camino de Oriéntate. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No sé si me escucháis bien. Pues sí. He tenido que parar.
Has tenido que parar, ¿no?
Sí, no. He parado aquí.
No decimos dónde estás para que no vayan todos los fans allí a saludarte. No,
claro. Estoy aquí en un sitio indeterminado de la M50, en un área de descanso. Bueno. Así que para luego continuar con la tarde. Así que nada, pero bueno, aquí estoy yo comprometida, como
muy
veis.
Bien, muy bien, muy bien. Que vuelves de Collado, ¿no?
Sí, hoy vuelvo de Collado Villalba, de un taller que estoy impartiendo, que dura 30 horas y que es de competencias digitales, muy bastante interesante. Ah. Hoy hemos estado con Kevin, pero ya, bueno, ya adelanto que ChatGPT está ahí y lo estamos ya utilizando para diseño de currículum y lo estamos utilizando mucho en la orientación laboral, o sea, bueno, que es una gran ayuda.
Sí, sí. Bueno, a ver si la Agencia de Protección de Datos os lo permite, que le han abierto un expediente para ver si cumple con la ley de protección de datos o no.
Exactamente, a ver si permite continuar con ello, pero bueno, si fuese así, pues es una gran herramienta, así que bueno, hay que estar ahí a la última de la tecnología y los orientadores tenemos que estar actualizados, claro.
Claro, como... claro. Pero aquí no le quites, Laura, el puesto al amante de la tecnología en la mesa de orientación laboral, que es Jonathan Ruiz Pérez de Inserta Empleo. Jonathan, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal estáis?
Uy, qué mal te escuchamos, Jonathan.
Estoy... A ver, ¿ahora?
A ver, ahora te escuchamos mejor, mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Uy. Pues Jonathan, vamos a acudir al teléfono. Vamos a acudir al teléfono porque... hoy la línea, vamos a ver cómo suena Mercedes Frías desde Cruz Roja en Madrid. Mercedes, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Pues ¿tú? Yo espero que bien, porque estoy donde siempre.
Bien, bien, bien. Además, suenas con menos eco. Debes de tener el techo un poquito, ¿sí?, más bajo de la habitual.
No, estoy donde siempre. Yo echo aquí a la jefa y me pongo en su despacho. Es en el único sitio donde... se escucha medio bien, porque el resto sí que es verdad que tienen los techos muy altos y es imposible.
Ah, bueno. ¿Tú cómo llevas el ChatGPT?
Pues yo por ahora lo uso poco. Pues mira, estas vacaciones lo utilicé para... Me dijo un compañero, dice, ¿por qué no lo utilizas para que te haga una ruta así que nos íbamos por ciudad y que te haga una ruta? Digo, bueno, pues voy a probar. Así que por ahora lo estoy utilizando, pero más como hobby que otra cosa.
Ya.
Pero bueno, habrá que ver qué más posibilidades me da.
Bueno, pues veremos a ver la experiencia de Jonathan, que ya hemos recuperado la comunicación con él. Jonathan, ¿tú cómo llevas el ChatGPT?
Pues a mí me alucina. Me alucina en todas las facetas, todas las aplicaciones que tiene, pero sí creo que es una herramienta. Si ya con Internet era un peligro... Creo que esto el peligro aumenta y requiere también mucho utilizarlo con mucho sentido común y con mucho conocimiento. No es complicado porque además te da mucha información de golpe, muy fácil, sin tener que andar rompiéndote mucho la cabeza. Y si no tenemos ahí una interpretación crítica de lo que obtenemos, puede ser... bastante complicado. Ya. Yo entiendo que pasará como en Italia y que aquí lo restringirán por lo que puede llevar a cabo, vamos.
Bueno, fíjate que yo no tenía la sensación, yo empecé también a utilizarlo hace ya algún tiempo y no tenía yo la sensación de que fuese tan peligroso, pero claro, probablemente por desconocimiento.
Al final yo creo que también influye mucho el uso que le demos. Y si al final el uso que se da, pues se vio con el tema de los estudios, los trabajos, pues al final, claro, es muy difícil poder gestionar que la gente haga siempre un buen uso y que al final también echa la ley, echa la trampa y creo que siempre te puedo dar, pues es eso, la ley del mínimo esfuerzo Entonces, ya te digo que a mí me fascina el potencial que tiene la aplicación que tiene en cualquiera de las herramientas de los programas que utilizamos en el día a día. Es absolutamente increíble a la hora de la edición, pero claro, sin perder el que al final es un resultado que nos da único y que es, condensa un poco, es como si fuera un resumen o una especie de información ya global, que puede cada vez que lo utilizamos obtenemos una información diferente.
Claro. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un asunto que nos incorporaba Mercedes a lo largo de la semana en el WhatsApp que compartimos, porque siempre nos habíais contado, Mercedes, que esto de mentir en el currículum no era una buena idea. Y nos mandaste un reportaje que aparece en Business Insider, que ya el título decía: mentí en mi currículum para conseguir un trabajo mejor pagado y creo que otros deberían hacer lo mismo. Y habla de la historia de una trabajadora, que eso sí, ni cita el nombre de la trabajadora ni la empresa, y que, entre otras cosas, en el currículum se inventó una experiencia profesional en una empresa que no existe, y también el manejo de un software que ella nunca había manejado, pero que dice que se puso las pilas en YouTube y que intentó, y que ahora está trabajando con el manejo de ese software. Mercedes, ¿nos habéis timado?
Sí, pero fíjate en lo primero que has dicho, ¿no? Se ha mantenido en el anonimato, entonces tan bueno no puede ser. Quiero decir, si a mí me pareciera bien mentir, yo iría de cara y diría: pues mira, os he engañado en el currículum, en la entrevista, y os he mentido. Pero en el fondo, al final, es un acto, digamos, que no demuestra, no sé, honestidad ninguna, ¿no? Y que es reprobable desde mi punto de vista, ¿no? Que te ha salido bien, pues oye, mira tú qué suerte, pero te ha salido bien porque no te han pillado, ¿no? Yo creo que lo hemos hablado también muchas veces, ¿no? Que hay que ser como muy profesional en la mentira para a lo largo del tiempo mantenerla, porque es muy fácil que en algún renuncio, en alguna conversación informal salga algo y que alguien le pueda poner en la pista de alguna mentira, ¿no? Y cuando te pillan en una mentira, al final lo que pasa es que genera dudas, ¿no? Genera dudas de si me ha mentido en esto, ¿no? ¿En qué más cosas me habrá mentido? ¿Es una persona confiable para trabajar con cualquier cliente, ¿no? Entonces ahí es cuando empiezan las dudas y tu trabajo estupendo se puede ir al garete por ello, ¿no?
Ya. Bueno, hay que recordar que incluso aquí hemos hablado de sentencias que declaraban procedente el despido de una persona cuando la empresa comprobó que para entrar, para conseguir el puesto, había mentido en su currículum. Laura, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, totalmente, o sea, mentir jamás es lo que siempre recomendamos. Y además es que es muy fácil recomendar algo que no es lo recomendable cuando a ti te ha ido bien. Entonces es muy fácil decir: bueno, como a mí me ha ido bien, lo recomiendo porque te puede salir bien también. Y bueno, para nada, absolutamente no. Creo que además yo voy en la línea absolutamente contraria. Y bueno, yo escucho muchísimas veces que entrevistáis a personas de recursos humanos que precisamente van en esa línea. Queremos gente honesta, gente que nos diga la verdad. Y creo que tendemos a, en los procesos de selección, siempre ocultar o mentir porque no me van a querer por esto, porque me falta lo otro. Y lo que tenemos que hacer es, lo que nos falte, los requisitos que no cumplamos, asegurarnos de cumplirlos con formación, y los que no, es lo normal, ya está, no los cumplimos y no pasa absolutamente nada, se pueden fijar en otros aspectos que pueden valorar, ¿no? Y bueno, me gustaría, que me he acordado así mientras conducía, de un caso que tengo en otro ayuntamiento, de una persona que ahora LinkedIn además nos ofrece la opción de poner los descansos profesionales, sí, esos momentos en que no hemos trabajado. Bueno, pues tengo un caso de una persona que lo hizo en su currículum porque había estado cuidando a un familiar. En la entrevista, la llamaron para la entrevista, lo contó, habló sobre ello de forma natural, desde luego sin explicar más allá de lo debido, y la dijeron que le había gustado mucho, que le había gustado mucho. Evidentemente esto no lo podemos extender a cualquier situación, ni proceso, ni persona, pero creo que debemos de ir desde lo natural y poco, con la verdad por delante. Esa es mi opinión, desde luego.
Bueno, Jonathan, cerramos esta primera intervención de los tres con tu opinión.
Yo es que primero que lo haya hecho, no me parece, no, evidentemente no es ni honesto ni lícito, denota muy poco respeto. Sí creo que lo peor de todo es que aconseje que a la gente lo haga, porque
claro,
a ella le
claro.
estuvo bien. Entonces, no podemos establecer esto como un criterio que te va a abrir las puertas al trabajo. De hecho, además, en el artículo matiza que se puso las pilas con lo que había hecho. ¿Pero qué ocurre? Que si a ella descubren que eso, por muy buena que sea, está atentando, como bien decía Laura y como decía Mercedes, con la honestidad de la empresa y de lo que supone. Entonces, creo que es algo, siempre nos intentan dar pautas de lo que tenemos que hacer para que nos contraten, como que si haces esto lo vas a conseguir, o nuestros amigos Bezos o Elon Musk nos lo hacen, pero eso son situaciones excepcionales que en un caso puede funcionar, pero hay que ver cuántos casos no funcionan. Y ya no solo que no funcione, sino que lo que puede producir eso, que si te descubren, automáticamente probablemente ya no te cierren las puertas de esa empresa, sino también que cuando hablen de ti ya no van a ser buenas palabras. Entonces me parece que es un riesgo que es totalmente innecesario y que no aportaría absolutamente nada de valor, salvo en algún caso de éxito, que probablemente solo lo contaría si fuera de éxito. Bien. Habrá un montón de gente que lo haya hecho, que le salió mal y no lo cuentan, evidentemente.
En estos casos siempre acudimos, y lo comentaba, lo apuntaba Laura, a personas que son expertas porque por sus manos pasan currículum de cientos, de miles de personas que quieren optar a un puesto de trabajo. Y hoy volvemos a contactar con María Sánchez, que es directora de Personas, Calidad y Responsabilidad Social Corporativa de IFEMA, además de miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos. María, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación de
Bienvenida
nuevo.
De nuevo, que
gracias.
Aprendimos mucho la otra vez y esta vez seguro que también. Porque María, lo primero que te quiero preguntar en relación a este artículo, tú que eres una mujer con una larguísima trayectoria profesional en el mundo de los recursos humanos, ¿tú eres consciente de alguna vez que te hayan colado alguna mentira o algunas mentiras en un currículum?
Bueno, de una manera tan flagrante como el caso que comentabais antes, yo creo que no. Evidentemente, todos los que manejamos currícula descontamos al final que las cosas muchas veces se sobredimensionan o se engrandecen, ¿no? Como digo yo. Pero para eso está todo un proceso de selección en el que siempre es recomendable pasar por más de una entrevista. Y luego, sin duda, hay otra etapa que se suele cumplir y de forma, además, inexorable cuanto más alta es la posición o de mayor responsabilidad, y es solicitar referencias.
Yeah.
A los candidatos se les pide que nos den una persona de contacto con la que hayan trabajado, con la que podamos hablar y podamos contrastar de alguna forma pues sus capacidades, en definitiva, ¿no? Entonces, a mí la verdad es que me resulta sorprendente el caso concreto este de esta persona que ha debido de mentir de una manera muy burda y en muchas cosas,
sí,
pero
sí, sí.
Me parece que se han saltado un montón de filtros, ¿no? Por
claro,
el camino.
María, pues precisamente en relación a esto, es que a mí me llamaba la atención, por ejemplo, esta mujer cuenta en el reportaje que se inventó una experiencia profesional en una empresa que no existía. Y digo, es que eso es fácil de constatar, ¿no?
Evidentemente, hoy en día a través de Internet uno se mete en Google y aparecen enseguida webs y tienes toda la información. Entonces, es lo que digo, ¿no? Que a veces los candidatos pues sobredimensionan un poco la responsabilidad que han tenido o dulcifican mucho los logros que consiguieron, pero de ahí a inventarse de cero una experiencia, una empresa entera, una trayectoria, un tiempo de dedicación o un vínculo con una empresa, a mí la verdad me resulta muy meritorio.
Ya. Y luego, por ejemplo, en la parte en la que esta mujer cuenta que ella no manejaba ese software, pero dijo que en el currículum que sí lo manejaba, hombre, lo normal es que haya, si quieres ser una persona para que maneje un software concreto, que haya un mínimo de prueba, ¿no? Que te indique si lo maneje o no.
Claramente, claramente. De hecho, en determinadas posiciones técnicas, donde el nivel de conocimientos técnicos es elevado, se suele hacer una prueba de lo que sea, ¿no? Pero se, efectivamente se constata y de alguna forma uno verifica pues que tiene los conocimientos que la persona acredita. Insisto, al igual que muchas veces si es crítico el conocimiento de un idioma, pues se hace una pequeña prueba de nivel o si se hace una conversación telefónica que de alguna manera pues evidencie ese conocimiento que la persona dice tener, ¿no?
Sí, es que yo me acordaba cuando leí el reportaje de Business Insider de alguna comedia española, ¿no?, que hemos visto, ¿no?, que de repente buscan trabajo y dicen que saben inglés, pero no saben en realidad inglés, y entonces se toma como comedia, ¿no?, cómo se las ingenia la persona pues para intentar que eso no se note, pero claro, una cosa es la ficción y otra cosa es la realidad.
Exacto, exacto, efectivamente. Yo creo que al final las mentiras tienen las patas cortas y desde luego me parece una entrada muy mala, ¿no? Porque al final quiebras lo que creo que antes Mercedes hacía alusión, ¿no? Un principio fundamental sobre el que construir cualquier tipo de relación, que es la confianza. Si ese es el punto de partida en el que has mentido o has dicho medias verdades, pues hombre, yo creo que es un mal comienzo.
Claro. Y luego, sin llegar a... Claro, es que esto es mentira ya a nivel pro, lo que estamos hablando del ejemplo que citábamos hoy, ¿no? Sí. Pero se pueden dar circunstancias. Por ejemplo, una empresa que trabaja para una subcontrata y que en el currículum pone que ha trabajado para la empresa matriz. ¿Eso sería, por ejemplo, una mentira?
Bueno, una verdad a medias, efectivamente. No tiene importancia porque el trabajo lo desempeña y está prestándolo, ¿no? Con independencia de quién es la compañía que le contrate de manera directa. Para mí lo fundamental en ese caso es que una persona no diga la verdad absoluta, ¿no? Es como decía la anterior persona que ha contado que
Jonathan, sí.
que tenía un vacío en el currículum porque había cuidado de un familiar. Pues al final esas verdades a todo el mundo les gusta oírlas, ¿no? Porque pone de manifiesto unos valores personales que son importantísimos para la contratación de cualquier persona, porque al final las empresas y las organizaciones funcionamos por valores, ¿no? Y yo prefiero que me digan una verdad que no me gusta a una mentira.
Ya. Y el caso tópico que te han preguntado, María, muchísimas veces, lo de el inglés nivel intermedio que luego es yes y poco más, ¿eso es mentira? ¿Es una verdad a medias?
Bueno, pues eso es lo que comentaba antes, ¿no? De engrandecer un poco las cosas. Efectivamente, ese es un tópico que es recurrente, ¿no? Que se da muchas veces. Y precisamente, pues para eso se hacen pruebas de nivel y se constata. ¿Qué ocurre? Que es verdad que hay veces que se sacrifica, porque bueno, el puesto a lo mejor no requiere de un nivel de idioma elevadísimo o tampoco lo va a utilizar con una frecuencia muy, muy recurrente, y entonces habitualmente se refuerza con formación.
Ya, o sea que la propia empresa, digamos que...
Corre con cargo de la empresa el mejorar, ¿no? Y yo incluso en alguna ocasión he dicho... Pues como era una condición imprescindible, tienes 6 meses o 9 para hacer un avance en el idioma, bueno, pues en el objetivo que se fije, de manera que adquiera la persona, el empleado, adquiera el compromiso de mejora evidente en el conocimiento del idioma.
Esto es interesante que lo digas, porque muchas veces tenemos un cierto temor y lo que esconden esas medias verdades, esas exageraciones, es un poco la inseguridad, ¿no? De decir, oye, lo mismo es que este puesto me encanta, pero qué rabia que no tengo el nivel que piden de inglés, por poner un ejemplo.
Sí, efectivamente, es así. Suele ser una limitación. Y en puestos donde la interlocución es con una persona bilingüe de otra nacionalidad, pues queda muy patente, ¿no?, que el nivel que se tenga, el dominio, sea bajo o intermedio. Por eso digo que hay veces que también, hombre, la empresa debe asumir la responsabilidad de continuar formando a la persona, siempre que el candidato, pues oye, lo complemente con otras capacidades o con otros conocimientos que sean también muy relevantes para el
claro,
puesto, ¿no?
Obviamente, claro. ¿No? Porque al final también hay una, como dicen, una competencia entre los candidatos. Entonces, tiene que sobresalir mucho en otros aspectos, ¿no? Para que a la empresa Exacto. le merezca la pena el decir, bueno, pues por este aspecto no le vamos a echar para atrás y lo que hacemos claro. es mejorar su formación.
Sacrifico este candidato, sí, efectivamente. Por eso, muchas veces, las cosas no son ni blancas ni negras, sino grises.
Claro.
Y hay veces que se pondera, pues como digo, pues se valoran las capacidades en un grado intermedio y en un equilibrio. Mm.
Sí. Bueno, pues permíteme, ya sabes un poco la dinámica y quiero que participen también los orientadores porque seguro que a raíz de lo que hemos comentado contigo pues se les ocurre reflexiones o incluso preguntas. Laura es la que hablaba de los vacíos en el perfil de LinkedIn que ahora permite cubrir. Cuéntanos, Laura.
Sí, hola, buenas tardes, María. Pues hola. Me alegra escuchar lo que he comentado antes, ¿no? Reforzar la idea que en selección, al final, esa persona que hace la entrevista le gusta escuchar, pues eso, la sinceridad y que lo que buscan las empresas son personas con valores. Que todo es comprobable, o casi todo, ¿verdad? Porque hay veces que pues piensan que se puede engañar de alguna manera y hay una persona que tiene experiencia en selección, puede comprobar absolutamente todo con preguntas, pruebas y que bueno, que es absurdo arriesgarse, que es mejor ir con la sinceridad y que incluso con ejemplos como los idiomas que muchas veces yo siempre soy la primera que digo que no hay que arriesgarse ni pasar un mal momento en la entrevista. Pues bueno, con esa sinceridad nos pueden dar la opción de conformación o complementar o mejorar esa competencia que evidentemente es mejorable para el puesto. O sea, que no hay que ser perfectos. Ya. ¿Por qué mentimos? Porque buscamos esa perfección, entre comillas, que busca una empresa. Entonces, no hay que buscar esa perfección. Hay que, al final, buscar esa adaptación en la medida de lo posible. Ya. Y bueno, un ejemplo más, ¿no? Para yo en mi caso lo retomo y lo recojo para contar en los talleres.
Bueno, yo de todas formas, María, yo creo que vivimos en el país del Lazarillo de Tormes, ¿no? Y de alguna manera la información que se publicaba en este medio, que yo no lo voy a poner en duda, pero viene un poco a jugar a eso, ¿no? A la picaresca. Y yo creo que al final los responsables y las responsables de recursos humanos sois personas súper preparadas, que yo creo que hasta en una entrevista de trabajo tenéis que detectar y decir esto por su lenguaje no verbal, por, en fin, por detalles, lo que me está contando es un poquito milonga por ser suaves.
Completamente, completamente, efectivamente. El profesional que se dedica a estar haciendo entrevistas durante 8 o 9 horas al día, enseguida detecta, como dices tú, por ese lenguaje no verbal, por cómo le titubea la voz, por incongruencias que de forma inconsciente queden evidentes en la entrevista. Yo creo que ese tipo de cuestiones se detectan, pero sin ninguna duda, y en la mayoría de las ocasiones sin que siquiera el candidato sea consciente de que está siendo incongruente.
Claro. Jonathan, ese es el asunto. Yo creo que era Mercedes la que comentaba que hay que tener mucha memoria y tener mucha seguridad, mucha confianza para que la mentira... Bueno, yo creo que con todo y con eso va a ser difícil que cuele con una persona que tenga una larga experiencia ya en el mundo de recursos humanos, pero también el candidato se lo debe pensar dos veces. ¿Jonathan?
Sí, ahora me oís.
Ahora sí.
Al final se trata, yo creo, que de defender lo que aparece en el currículum que represente y refleje lo que nosotros podemos ofrecer laboralmente a la empresa. Yo creo que en alguna ocasión yo lo hablamos, por ejemplo, cuando hablamos del manejo de Word, de Excel, es importante el que si nosotros ponemos que tenemos un nivel alto y no lo tenemos, antes de llegar a la entrevista tenemos que llegar con ese nivel, porque tenemos que pensar que igual nos hacen una prueba, igual que como decía María con el inglés o con cualquier otra competencia, pues siempre es importante que todas estas cuestiones nosotros las sepamos defender. Por eso no nos sirve de nada. Además hay gente que le ocurrió, y yo conozco personas que se presentaron a ofertas de mozo de almacén que requerían el carné de carretilleros y no tenían el carné. Y en su vida, y había algunos que tenían el carné y no habían manejado en su vida carretilla, y a la hora de hacerles la prueba no pasaban la prueba. Entonces,
claro,
sí, eso no te va a servir de nada cuando realmente a lo mejor tú puedes dar el pego un día, dos, pero luego no, con las responsabilidades que luego tienes que asumir. Ya. Por lo que supone el que te pille.
Bueno, Mercedes, y que yo creo que al final cada vez más se pide que las personas tengan conocimientos. Ya lo de la titulitis ya no basta.
Sí, sí, además es eso. Es el tema de esta mujer era el miedo a que tenía de que había un periodo de tiempo que supuestamente no había estado trabajando, pero en ese periodo de tiempo ella ha adquirido conocimientos. Entonces, esos conocimientos es precisamente lo que tiene que demostrar y lo que tiene que vender, digamos, en la entrevista y a las empresas, ¿no? Que en ese periodo de tiempo que he estado cuidando a mi hija, o que yo le he decidido cuidar a mi hija, qué es lo que he aprendido, ya, qué habilidades he puesto en marcha, qué competencias nuevas puedo adquirido, y además le puede venir bien a la empresa, ¿no? Que ya, no es algo que lo tenemos siempre como, bueno, es que este periodo de tiempo es vacío y no puedo demostrar nada. Ya. Sí, sí puedes. Entonces, mucho mejor eso que el inventarte una empresa nueva, que como muy bien habéis dicho, es algo que es fácil de pillar, ¿no? Con una vida laboral, simplemente.
Bueno, y hoy en día es que aparecen todas las empresas en estos registros en Internet, ¿verdad, María? Del impuesto de sociedades y estas cosas. O sea, que incluso,
sí,
aunque haya desaparecido, la información queda.
Completamente, completamente. Hoy en día la información es muy transparente y muy pública y es muy difícil algo tan burdo como esto, efectivamente.
Pues María Sánchez, un placer como siempre haberte
tenido,
y te seguiremos llamando de vez en cuando para seguir
fenomenal
aprendiendo contigo.
Pues yo encantada. Fenomenal.
Un abrazo.